Bienvenidos a el episodio nuevo de Los Bateadores.
Cállese, Josué.
¿Por qué? ¿Por qué el audio, Emanuel? Estamos comenzando el episodio, todo bien, una semana nueva de estar en la casa, descansando, trabajando.
¿Qué? Yo en lo personal estoy muy triste.
¿Por qué?
Porque según los números de VozPro,
ajá,
el episodio anterior, ajá, alcanzó 120 mil personas.
120 mil personas.
¿Por qué está triste?
Porque fueron menos. Bajamos.
¿Cuánto fue el pasado?
180 mil antes y ahora 120. ¿Sí?
O sea, 60 mil personas no lo escucharon, entonces.
Pensemos, ¿qué estamos? ¿En qué fallamos, chiquillos?
Hagamos una.
Si usted le suma esos 80 mil, el resto de la humanidad es un pichazo.
Están contando las reproducciones que posiblemente hayan fuera del planeta.
Que estén ahora en YouTube también.
Exacto.
Porque estamos en video, este es nuestro cuarto episodio en video, entonces posiblemente hay gente que ya decidió dejar de escucharnos para escucharnos y vernos.
No, y siguen que sí. Dos. Siguen 10.
¿Siguen 10?
Siguen 10.
Ni 20.
No, ya tengo aquí los números de YouTube también.
Ahora están 9.
Dice que
le restaron un view.
No, están 33.
Y lo reportaron una vez.
Están 33, ya va subiendo.
A ver, ahí vamos subiendo. Como seguimos sumando poco a poco con el apoyo de ustedes y de los alienígenas. Porque podemos haber hecho una producción, haber pensado todo el material antes de hacerlo y todo. Y Raúl se echó toda la editada, pero probablemente haya pacto alienígena. Como lo estuvimos hablando el episodio anterior. Es el episodio número 8, el inning 8 de los bateadores. Ya casi. Nos acercamos al inning 9, donde termina normalmente un partido de béisbol, pero adivinen, los partidos de béisbol pueden seguir infinitamente.
Por lo menos el podcast.
El podcast no.
No, los partidos también. Los partidos, digamos, ellos tienen que haber un ganador, no pueden quedar empate. Entonces, si al final del inning 9 están empates, hay un inning extra para que desempaten y así hasta que gane alguno.
Y eso es exactamente lo que va a pasar con este podcast. Vamos a seguir hasta que solo quede uno de nosotros.
No, yo digo que todos los proyectos tienen un inicio y un final y
pero 9 es impar, digamos, como alguien queda parejo.
¿Cómo?
Son 9, 9 es un número impar, ¿cómo quedan empatados?
Por el número de carreras, Mari. Ese es el puntaje en un partido de béisbol.
¿Sí?
Digamos que
20 mil beisboleros echándonos.
Okay, sí, perdón. Ya,
wow.
ya. Yo no entiendo nada.
Bueno, vale, que ya.
¿Cuántos goles hay en un partido de béisbol?
¿Cómo se hace try ahí?
Yo ya iba a decir eso, Maricruz.
¿Se hace qué?
Try.
Es el punto de...
Del rugby.
Ah, anotación, sí, yo no sé nada de rugby, entonces no sabía, estaba bateando.
Llore, Manuel.
Yo quiero darle mi home run al rugby.
No nos vamos a presentar. Sí, es que no me dejó. Emanuel empezó de negativo, ay, entonces no empezó.
Yo llore, Josué llore.
Maricruz me está tapando.
Es porque no, soy me
robe,
más
no me robe el foco
no
de luz.
No me robe el tiempo de cámara.
Es porque soy más importante.
Porque le voy a explicar a la gente de qué se trata. No, vamos a presentarnos primero. Josué Arce.
Emma Otárola.
Como todos los
Maricruz
lunes.
Arias.
Como todos los lunes, Elliot. No estoy haciendo programa solo. También me acompaña, como ya escucharon.
Elliot.
Maricruz.
Emma.
Ay, ve qué coordinados estamos esta vez, chiquillos. No
sí,
como
porque
el anterior.
Usted señaló quién era.
Y porque ya era se sentó obvio. Donde tenía que sentarse.
No bien, se ha sentado sí. Donde se tiene que sentar todavía.
Tendría que
porque se puede
aquí,
sentar
entonces.
En...
Ya.
Wow. Y se divertirán, pam.
Chiquillos, yo me comí un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, que creo que le puse mucho de ambas.
Se lo dije, ¿verdad?
Entonces estoy todo lleno.
Digamos que el pan era así y Elliot le puso una capa así de gruesa a la gente que nos está escuchando en Spotify. Es como el triple de capa de cada cosa. Yo le dije, mae, está bien. O sea, la palabra spread, que nada más quiere decir embarrar, pero Elliot basea. Elliot no embarra, él basea el tarro de jalea en el pan.
Es que ustedes no vieron lo que le unta Josué.
Yo le embarro.
Josué lo unta. Es una embarrada. Como si fueran lágrimas de él en un funeral. Entonces, como si fuera todo este trabajo de que se le tiene que morir un ser querido para ir a llorar y poder embarrarlo. Madre, le pone una capa que ni se ve. Se ve más pan que mermelada.
Creo que todos hacen eso, ¿no?
Bueno, yo lo hago así.
¡Wow!
Todo el mundo lo hace así, Elliot.
¿Qué les pasa, madre? O sea, ustedes son adultos. Ustedes pueden escoger cómo hacer sus sándwiches, madre.
Yo estaba tomando hidromiel. De Franco y Dromiel.
De Franco y Dromiel, porque nos recibimos. Si se quiere
pegar por la eso fiesta, no estoy peleando con nadie.
Échele miel.
Estoy muy feliz.
Pero sí, chiquillos, ¿cómo les gustó? Espero que les haya gustado el episodio pasado. Yo lo disfruté mucho, en realidad. Aunque fue todo
que
random.
Me refresque la memoria, ¿qué era el pasado?
Estuvimos hablando sobre alienígenas y leyendas urbanas.
¿Alienígenas?
Alienígenas. Los alienígenas son los alienígenas que allanan los controles antidroga interespaciales.
Y para llegar a esa planeta.
A esa planeta.
Es que me gustó mucho ese juego de palabras, Josué.
Es que me extraña. Extraña para puro respect.
Bueno.
Pero esta semana traemos un tema que, de hecho, bueno, normalmente tratamos de tocar temas de actualidad, pero ya que no está pasando nada en el mundo.
Está paralizado por una pandemia, pero ya hablamos de eso.
Entonces ya estamos ahondando en las series que estamos viendo y cosas. Todos hemos estado viendo como cosas muy conspiranoicas,
de hecho,
y demás.
Tengo por acá los números de Bowsprout de personas infectadas.
Con el podcast. ¿De cuántos suicidios tuvimos después de poner la
canción? El podcast se hizo viral.
Sí. Sí, sí, sí. Igual que Pokémon. Hay ya 80 japoneses. Niños que al parecer escucharon un mensaje subliminal en nuestro podcast anterior y ahí ya no están.
Ya no existen.
Uy, tal vez esos sean los 60,000 que ya no nos escucharon.
¡Qué hueso!
Entonces, perdón.
Vamos a comenzar con la sección, una de las dos secciones que tenemos en realidad. Bueno, son dos secciones con nombre, una como nada más de
una
desarrollar.
Una es como conversando aquí.
Pero bueno, la primera sección
es
con la que
buen
abrimos.
Buen día, pero con nosotros.
Ajá, es como ahí va. Es como el programa, ahí está.
Buenas noches.
La sección se llama el home run y el bateo. El home run.
¡Qué necio!
El home run y el strike. Shit, man, algún día lo voy a decir bien. El home run y el strike. El
¿Alguien quiere enviar su currículum para presentador? Estamos recibiendo.
Solo tiene que saber dos referencias de béisbol y ya está.
losbateadores@reclutamiento.com.
Ellos probablemente sé que los atienda. Que si tiene más experiencia.
¿Por qué? Porque
humanos.
Soy moreno. Entonces tengo que hacer. Tengo que hacer surete.
No, porque trabaja en RH.
Wow, Josué. Tenía que ser un ario con un martillo de Thor.
No, es que usted trabaja en recursos humanos.
Es porque usted es el reclutador de experiencia.
¿Qué está diciendo usted, Marín?
Vea, tiene la boca pegada del pichazo de mantequilla maní que le pegó.
La y la hidromiel ya fue la peor combinación del mundo.
En fin. Perdón. El home run se lo damos a una persona o a alguien que haya sido relevante en el tema o a la semana.
Que haya hecho algo pichudo.
Al tema, que haya hecho algo pichudo, como dijo Elliot. Y el strike.
Alguien que se pelara el culo.
El strike, alguien que no hizo un home run. Que más bien hizo algo negativo relacionado al tema o a la semana de las cosas que pasaron. ¿Alguien quiere comenzar con algún voluntario?
Quiero darme strike.
Okay,
dale. Quiero darle mi strike al asesino más grande que ha visto la historia de Costa Rica, Adonis Pineda, el mae que asesinó las ilusiones de miles de liguistas cuando salió por esa puta bola. Nos clavaron
el gol.
¿Esto
es una referencia
final
de fútbol?
Sí.
Ah, sí, muy dolorosa.
No,
sí.
Lo entiendo, sorry.
De que Adonis,
estoy al borde del llanto.
Ahí está su strike.
Pasemos a mi compañero Josué.
Quiero dar mi strike a las fuerzas policiales de toda Latinoamérica, porque en la mayoría de historias de asesinos seriales que me he dado cuenta, los maes siempre la cagan. Los maes, digamos, a los asesinos seriales no los agarran antes porque los maes son demasiado ineptos.
Yo le quiero dar mi strike a los periodistas que le ponen los nombres a los asesinos en serie, pero a los de Costa Rica. Porque los más como que tienen, como no hay muchos asesinos en serie en Costa Rica, los más no tienen mucha práctica. Entonces los más agarran los nombres más menos creativos, los más. Es como, mae, ese mae, ¿qué hizo, mae? Mae, mató un montón de parejas. ¿Cómo le ponemos, mae? Psicópata. Es el psicópata, mae.
El mataparejas.
Mae, llega otro y es
matacabrillos.
Un asesino en serie que el objetivo del mae es matar nicaragüenses en Costa Rica. Mae, ¿cómo le ponemos? Mae, los maes tienen una reunión. Tienen una reunión donde están los editores, está todo el mundo. Y hay un mae que dice, mae, ¿sabe cómo? El matanicas.
Sí. Mae. ¿Cómo olvidar también al mae que se dedicó a matar viejitos y le ponen por ahí el mata viejitos?
Pensé que iba a decir el COVID.
Tiene.
Salud al Ministerio de Salud.
Tiene demasiada razón.
Entonces, para eso es mi estrategia.
Descuartiza el
porque yo estaba buscando asesinas en serie, porque sororidad.
Qué raro la feminista.
O sea, y hay usted como... apoyaría hasta una persona que se dedique, una mujer que se dedique a matar no, muchas personas. No,
obviamente eso me estoy burlando. O sea,
métete en la vara, Josué.
No, se va a ver.
Ok, nunca. Ok.
¿Cómo que las mujeres matan menos? Aquí te traigo números.
Pero hay 8 viudas negras. 8.
Scarlett Johansson.
Yo tengo
la hermana
una lista. Yo tengo una lista de 15 asesinas en serie.
Ajá.
Y de esas 15, 8 son la viuda negra.
Wow. Okay.
Es como muy alta conocida como la viuda negra.
¿Por qué y... no le pondrían la mantis, verdad? Bueno, a menos que se los tendría que comérselos para...
Uy, sí. Eso está... Seguro los más dibujaron la línea y es como, no, si no se lo come, no se merece ese nombre.
Sí, no, la mantis me la respeto.
Pongámosle la mantis. Jale enfermo, mae.
Y, bueno, ese strike de Elliot me pareció muy acertado. Yo creo que yo le voy a dar mi strike a las 8 viudas negras. Porque, aparte de que no tienen un apodo muy...
Yo pensé que sí, porque no tienen marido.
Muy, muy original. Digamos, si usted estudia los asesinos en serie, ninguna asesina en serie merece ese nombre. Entonces es como, mató a su esposa y a sus 8 hijos. Entonces ya es en serie porque mató 9 personas. Pero bueno, los 9 son familiares. Ya,
yeah. Ella los mató el mismo día. Para Mari, si es en el núcleo familiar, no cuenta.
Sí, digamos, excepto al esposo, excepto al esposo, ya los trajo a la vida, ya los puede matar.
Toda la familia cuenta como uno.
Obviamente sí cuentan como asesinatos y por eso ellas están sentenciadas.
Imagina Maricruz de juez.
Es como, algo hizo.
Era el menorcito suyo. Mátelo.
Eran 20.
Le queda uno vivo todavía. Ah, él está ahí.
De por sí. Uy, un día estos me pasó eso.
Puede hacer bien el micrófono.
Alguien estaba hablando de que se le había muerto un hijo, no sé qué. Yo, pero todavía tiene otro, ¿no?
¡Wow!
Y hasta después me di cuenta que no estaba bien dicho.
No, pero sí tenía otro. Sí, estoy de acuerdo con Mari en eso, que claramente hasta en eso tenemos parámetros diferentes para los asesinos en serie, porque... Mae, los asesinos en serie, en lo que he visto, no solo matan a la familia, matan a gente en la calle, particulares que repiten un patrón.
Exacto, de alguna forma. Ajá. Ya, no es como que envenenan a todos con arsénico.
De hecho, normalmente los asesinos en serie crean su modus operandi basado en traumas que les genera su propia familia, en la mayoría del tiempo, ¿verdad?
No solo la familia, sino algún trauma.
Y hay un patrón, digamos, les da tiempo a la gente a investigarlo. No es que aparecen 12 personas muertas y es como, fue ella, porque y es la única que sobrevivió y no tiene arsénico.
Me ha vuelto loco nada más y se volvió. Se volvió Clover.
Vuelto Clover.
Se volvió Clover nada más, mató 12 y ya no, y no atacó más. Pero bueno, ya estamos todos con el strike.
Sí.
Que vamos a pasar con el home run. ¿Quién empieezo? ¿Puedo tener yo el mío?
Yo tengo el mío.
Yo tengo el mío.
Yo no.
Bueno, yo voy a tirar el mío primero. Por si se repiten salados. Mi home run es para... No me acuerdo el nombre. Pero para el mae que empezó los estudios.
No, ¿cómo mierda? Ese es el mío, mae. Aquí lo tengo,
¿cómo
aquí
mierda,
lo tengo.
José? Ya lo estoy diciendo yo. Maldición. Búsquese otro home run.
Mi home run. Mi home run va para Aileen Wuornos.
No, suave, yo no he terminado, Mari.
Sí, pero lo ignoré por robar los
yo no me robé nada.
Contextualicemos, Josué tenía su dato en el celular.
Lo tenía que ver.
Mari, yo no se lo leí. Porque si no hubiera dicho el nombre, el mae lo
siento
tenía
que Elliot es de las personas que copiaba mal en los John exámenes.
Douglas. John Douglas, gracias por el dato.
Oso. Que copiaban los exámenes. Y la maestra se daba cuenta y le echaba la culpa a la persona a la que le copió. Es como, fue culpa de Josué.
Déjeme decirle, Maricruz, para que lo tenga, yo solo copié una vez en un examen. y me agarraron.
Entonces, en la licencia.
Y le echó la culpa a la persona a la que
yo solo estiré el cuello que no tengo para ver si podía ver encima del hombro de la otra persona. Y donde estoy así, solo vuelvo la cabeza y está la profesora como... Mae, ¿qué es en su examen? Y yo, fue puta.
Ah, bueno, pero no se lo quitaron.
No, no, nada. Porque no pude ver nada.
Ah, bueno. O sea, la madre de una vez le mató el impulso.
¿Sí? Yo una vez en el cole, un compañero que era demasiado grande. Sí, era muy alto y muy grande y muy viejo. Mae, me quitó mi examen. O sea, él tenía los dos exámenes, el mío y el de él. Y yo era demasiado, demasiado zapa. Entonces pasó la profe y me dice, Maricruz, ¿dónde está su examen? Y yo nada más me puse a llorar y yo, ¡no sé!
Eso es lo contrario a zapo, Maricruz.
No, era, pero era súper nerdilla. Digamos, yo estaba muy preocupada porque me habían quitado mi examen y yo no quería acusar a Charlie. Un gran abrazo, si me está viendo.
Copión, copión.
Un abrazo hasta la reforma, que es.
Y, pero fue muy gracioso porque es como, Maricruz, ¿dónde está su examen? Y yo, ¡no sé! Desapareció.
Bueno, y no, para terminar yo mi home run. John Douglas, gracias. El mae empieza a ver que las personas que tienen... Ni siquiera existía el nombre de asesinos en serie. O sea, había lo que eran ofensores repitentes y que tenían el mismo modus operandi. Entonces el mae decía como... Pero ya hemos agarrado algunos. ¿Qué pasa si yo hablo con ellos... Y atamos cabos y usamos eso para agarrar a otros. Entonces le dijeron, mae, usted es un enfermazo. ¿Por qué quiere hablar con esta gente? Ridículo. ¡Coma mierda! Entonces el mae empieza a tener estas entrevistas con los asesinos en serie que ya están en la cárcel de forma no oficial. Y empieza a recopilar datos que a la fecha se usan en el manual que usa el FBI para... atrapar asesinos en serie. Todo esto a mí tengo que admitir que yo no se lo estoy copiando a José, es porque ya vi, he estado viendo la serie que se llama Mindhunter en Netflix, que es genial y está basada, o no sé, consultemos con Dios. Raúl, eso es basado o inspirado en... Es basado, entonces es legítimo. Inspirado es como que alguien tuvo un sueño de algo. Basado es que hay evidencia física de lo que está pasando. Entonces, yo ahorita lo que estoy haciendo es comprándole tiempo a Josué para que se busque un home run nuevo. No sé si ya, listo. ¿Cómo se siente?
Dema, mi home run va para Raúl. Sí. Porque qué hijo de puta bretea se pega todas las semanas para tener nuestros podcasts bien bonitos al aire. Y ese sería, man. Me cago en Elliot. Maricruz, el suyo.
Voy a dejar que Elliot me deje hablar.
Es una risa culpable.
¡Qué incómodo! Está tosiendo con el hombro, no se preocupen. Aquí estamos en una zona completamente segura, Ministerio de Salud. Gracias.
Viri está asustado viendo a Elliot.
Sí, es algo que él nunca ha visto en la vida, digamos. Como, ese mae puede ser feliz, véalo, pensándolo. Está sorprendidísimo de verlo feliz.
Llorar, Mike.
Mi home run es para Aileen Wuornos.
¿Aileen quién?
Wuornos.
¿Cómo? ¿Quién es esa?
Allá. Es una asesina en serie de verdad. Es una verdadera asesina en serie que no mató a nadie de su familia, sino que... De hecho, tiene el apodo, no lo voy a repetir porque no me parece necesario, es súper grosero. No, no.
¿Es muy grosero?
Sí, era como The Hooker Killer, una cosa así. Porque la mae se prostituía para conseguir víctimas. La puta asesina.
Eso es lo que quería que lo dijera.
Bueno, ella se prostituía para conseguir víctimas. Uh-huh. Los mataba.
Y les quitaba la plata.
¿No?
No, solo
los mataba. Los mataba.
Wow.
Los mataba y los iba a dejar como... y los botaba en alguna parte, los cadáveres.
Y ese es su home run.
Entonces, ¿cuándo?
Yo creo que es el strike, ¿no?
No, es el home run.
Ay, De, es porque era una asesina chiva y era como...
El... Ah, no, 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 si es el home run, si es el home run.
La madre que no pierde, yo me confundí, pero no importa.
No, no, si es el home run. Si
es
el
de, home es, run. Es una asesina en serie chiva, porque todas las demás solo envenenaban a los esposos con arsénico. Entonces...
Ok. Habiendo tanta potasa.
Habiendo tantas cosas que hacer. Diez. Ah, bueno, esta madre, entonces cuando le descubrieron, creo que fueron 3 asesinatos... Dijo que los había matado en defensa propia por intento de violación.
¡Wow!
Y, a la, y la mae logró los primeros 2 juicios salir bien. Pero estoy bateando, si quieres lo buscan.
La mae tenía un plan, la mae tenía un plan.
Pero, es una ayuda negra.
Es una puta
no,
asesina.
Porque no eran... la puta sí. No, porque no, habían, no, eran, no eran esposos, entonces no la dejaban viuda. O sea, no enviudaba. Entonces no, no que entre en
pero
categoría viuda negra.
Pero mejor búsquenlo por si acaso. Porque no sé cuántos fueron los casos que salió bien.
La de Monster. El Oscar de Charlize Theron, de hecho, es para... ¿Por qué? Porque las actrices, cuando las hacen feas en una película, pegan una premiación, mae.
Ah, pero su papel es buenísimo.
Es que no he visto la película, pero es que Mariah Carey pega una nominación por Precious, ¿verdad? Y es porque la mae la maquillan fea, nada más.
¿Y si fuera por eso?
Vean Monster, que habla de justo esta escena que yo le di el home run. Mm. ¿Ve? Muy bien.
Y vean Mindhunter, que habla del home run que yo pensé.
Oh, le copió a Josué.
Que vio de mi teléfono.
Yo no vi el home run en el teléfono de Josué.
Pero bueno.
Es una serie popular, o sea, sí. Las posibilidades de que ambos
sigan,
hubiéramos pensado.
Sigan a Raúl Carrera en redes también. Sí. Vean, vean, escuchen los otros podcasts.
Voy con mi home run.
La vemos podcast. Habemos
podcastinando,
podcast.
No.
También
pero
es el del PIC, no lo hace Raúl. Habemos podcast y también Socráticos Ridículos.
Socráticos Ridículos, Química Cómica.
Química Cómica,
la
también es cierto.
Uy, yo salí en un episodio de Química Cómica, véanlo.
Ay, sí.
Quiero ganarle a Pérez en views, entonces por favor ayúdenme.
Voy yo con mi...
Un saludo a Pérez.
Mi jonromba para el... no. Suave, me quiero.
Ajá.
Las que solo tiene 2 fichas se le pierden. No jodas.
¿Y quién trae el home run en una ficha?
¿De yo?
Eso se piensa 2 segundos antes de grabar.
Sí, vea, está en blanco. Mami, home run es para el dengue.
¿Qué?
El dengue.
Muy bien.
¿Hemorrágico o regular?
Cualquiera. Más, el dengue me parece.
El zancudo
o
el zancudo es
egipto. Porque mientras el coronavirus está llevando toda la atención y como con 700 y resto de infectados. El dengue ya
está metiendo el hombro. ¡Jue puta!
Infectados en Costa Rica y el mae está ahí calladito haciendo su brete.
Y mata más gente.
Exacto. Y entonces el mae está ahí, agazapado ahí, en medio de las, no sé,
de las llantas.
Ahí, estancado en el agua. El mae está contagiando y matando a mucha gente.
Estarán estancadas en el agua, pero ya. Pero el,
exacto. O sea, el dengue
muy
usó,
bien, Elliot.
Usó el coronavirus como una cortina de humo y el dengue está pichaseando.
Qué bien.
Entonces, mi home run es para el dengue, que lo respeto mucho como virus.
Enfermedad.
Como enfermedad.
Como asesino
sí.
En serie.
Exacto, y ojalá que aquí a muchos nos pueda dar dengue en algún momento. Gracias.
Wow. Ojalá,
de hecho, yo no. Actualmente en Costa Rica ya tenemos más casos de personas recuperadas que infectadas de coronavirus. Solo un dato.
Pero eso de hace 3 semanas.
Eso hace 3 semanas. Tal vez las cosas han cambiado.
Tal vez usted está viendo este mensaje.
¿Quién dice?
En una Costa Rica desolada.
Pudo haber cambiado porque, bueno...
Colonizada por alienígenas.
Respeten la enfermedad.
Matriarcales, según Maricruz.
Ténganle mucho
Marte
respeto al coronavirus.
Porque Marte
Ocupáticos. La nueva película. Emma. Ah, bueno, ese es el que acaba de dar.
Sí, ya.
Bueno, el tema de hoy, bueno, como ya habrán... si tienen 2 dedos de frente, se habrán dado cuenta que el tema es Raúl, ve cuántos dedos tiene de frente.
A mí me gusta que todos tenemos como mucho más que 2 dedos de frente, ¿verdad?
Sí, es un dicho.
Emanuel tiene como 7.
Palmas. 4.
Fue puta.
Pero 4 de él, digamos.
Sí, sí. ¿Cuántos dedos de frente tiene usted, Josué?
4 también.
Fue puta.
Bueno, 3.
¿Y usted, Maricruz?
Casi.
¿También 4?
No, 3.
Sí.
Es que yo creo que todos tenemos 4 de nuestros dedos de frente. Acabo de observarlo porque tengo más dedos.
¿Tiene más dedos de qué?
¿Dedos de
él tiene 2 manos.
2 palmas. El tema de hoy, chiquillos, es asesinos seriales.
Chiquillos.
Entonces vamos a hablar sobre diferentes asesinos.
También hay asesinas en serie, ¿verdad?
Asesinos y asesinas en serie.
Asesines en serie.
De asesines en serie. De, del mundo, pues tanto de Costa Rica como de fuera del país. Entonces, ¿quién quiere comenzar con sus cuchilladas?
Yo tengo unos. Yo hice una investigación.
Ajá.
De asesinos latinoamericanos.
Ok.
También costarricenses. Tenemos talento de exportación. Tenemos talento de exportación.
Potencia mundial.
Tenemos que decir que vamos ganando.
Mae, había uno muy famoso que se llama, bueno, como ya hablamos de los nombres creativos, el psicópata. Mae operó de entre el 86 al 96, por ahí.
Ajá.
El mae, el objetivo de él eran parejas. Seguro estaba muy solterillo y la vara, no sé. No sé, algún trauma tenía el mae que hacía que se fijara solo en parejas. Y el mae atacó a 19 personas.
¿19 o el doble? O sea, son parejas, 19 parejas.
Ah, no, 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 19 individuos.
Pero 19 no es un número par.
Agarró un mae ahí jalándosela seguro y lo mató también.
Pues, si existe la posibilidad de 19 parejas, ¿verdad, Maricruz?
Un trío.
Yo dije que 19 no era un número par.
Pero pueden ser 19 parejas.
O eran tres parejas y una
orgía. Ok, eso está bien, digamos. O sea, 19, yo nada más hice 19 la observación.
Por 2 va a dar un número par, ¿verdad?
Yo nada más hice la observación de que si había matado 19 personas, era raro porque 19 no era un número par.
Número par, exacto.
Cierto.
Entonces no solo parejas.
No sabía ese dato.
No, mató a alguien más, digamos.
¿Qué?
O sea,
¿cómo es que yo soy el más malo en matemáticas de todos y los estoy escueleando con eso?
O sea, mató parejas y a una persona ahí.
¿Qué, que no, ¿qué no?
Que se puede.
Pero es que usted dijo que mató 19 personas. Josué le preguntó, ¿mató 19 sí, parejas?
Sí, 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 sí.
Que en este caso sería...
9 parejas.
8. 48.
38, perdón.
Ah, pero no sabes que 19 parejas sí puede dar un número par.
Okay, ahora sí. 38 personas.
No, sí, yo entiendo, pero mi punto era cómo me pelearon la idea de que 19 parejas es un número par.
Nadie le peleó eso. Todo Emanuel me lo peleó.
Yo no lo peleé. No, yo me sorprendí al saberlo.
Bueno, mi punto era que eran 19 personas, 19 individuos.
Ok, entonces fueron 9 parejas y un sonto ahí, alguien sonto.
Ajá. Lo que me parece muy curioso del psicópata es que el mae cayó víctima de otro asesino en serie.
Di papi, asesino que mata asesino.
En serie se va.
Exacto.
Pero no, un asesinato en paralelo. Okay,
bueno, digamos, el sospechoso, porque al
salir. Ah, lo usó, era un asesino paralelo, Dios.
Oh.
Saludos ahí para todos los mecánicos electrónicos.
No, lo que sí quiero acotar es que.
Nunca se supo quién fue.
Al que mataron fue a un sospechoso de.
Ese era el que se decía que podía ser Figueres, ajá. ¿No?
No. Ah, sí. No, sí. Que Mariano Figueres.
Ajá, sí, Mariano Figueres, psicópata. Que podía ser psicópata. Ajá.
Es que el psicópata detonó en una, en la conocida como masacre de la Juelita, en la cual el mae asesinó una familia en el Monte de la Cruz. Como que iban ellos.
¿Por qué era la Juelita si fue el Monte de la Cruz?
Hay otros montes de la Cruz.
El Monte de la Cruz.
De la Cruz de la Juelita.
Se llama así el monte que está en la Juelita.
No solo en San Rafael de Heredia.
De hecho, aquí se puede ver, ahora salimos y lo vemos. El Monte de la Cruz en la Juelita.
Dios guarde, le digan que hay unas...
Hay que aclarar para la gente que tal vez no se escucha Costa Rica. La Juelita es como una de las ciudades más grandes y más avanzada tecnológicamente.
Una de las ciudades más grande.
Es una metrópoli.
La pequeña metrópoli en Costa Rica.
Es una ciudad, una ciudad cosmopolita.
Me llegó otro olor acá que gato.
Sí, hace rato a mí me llegó también. Entonces, él ahí asesinó una familia a punta de disparos, uh-huh. Que eran, si no me equivoco, 4 personas, 4 mujeres que iban paseando por ahí.
No eran 5.
Pero entonces no eran 10, parejas. Si no me equivoco. Pero entonces el psicópata no era quien mandaba parejas.
¿Cuántas parejas son 4 personas,
a
Mari?
Partir de ahí se...
Pero dice que son una familia.
Ah, bueno, ahí está. Si mató 5 personas ahí, el resto eran parejas entonces. Ah, eso nos deja 14
matemáticas
personas.
Matemáticas con asesinos en serie.
Nos deja 14 personas
si
que son 7 parejas.
Y las multiplica por...
Pero es que...
Si el psicópata mata 19 parejas.
Usted es un psicópata. Tiene 5 víctimas. Ay. ¿Y sus parejas? ¿Cuántas parejas mató en total?
A partir de ahí comenzó la ola de asesinatos de parejas.
Bueno, También quiero hablar de...
Y miradores, era.
Y es que por ahí. Después me puse a averiguar cómo... Porque yo lo que dije como buen tico es... ¿Cómo estamos en la escala latinoamericana?
Ajá.
Mae.
Pésimo.
No estamos tan mal. No estamos tan mal. Nos ganan por en escala de rareza. Porque en escala de víctimas estamos ahí. Estamos pulseando. Porque hay un mae...
Intel, patrocinador oficial de Batiores
Podcast. Que le decían el vampiro... Además, ya les digo el nombre.
Tito.
No, ese es el bambino.
Ah. Estúpido, Manuel. Bueno, mientras Elliot busca la información...
Aquí ya la tengo, tranquilo. Yo venía preparado.
Yo pensé, José, que estaba viendo a ver si la tenía yo para copiármela también.
Qué necio. Florencio Fernández.
¿Qué nombre más malo para un asesino en serio, ¿verdad? Tenía como nombre expresidente, más
el
bien.
Vampiro argentino.
Como Florencio Fernández.
La calle Florencio Fernández.
O sea, este mae mató a 15 mujeres imitando las conductas de un vampiro. Por eso le decían así.
Les chupó la sangre por el cuello.
Seguro. No venía tan detallada la información.
Llegó el vampiro.
Y, o sea, 15. El psicópata mató 19 personas. Yo digo, como a ese mae lo vergueamos.
Sí, al vampiro sí.
Ajá. Después hay otro que se llama el ángel negro.
¿O es algo racista? Sí.
No, es porque supuestamente el mae era muy joven y tenía una cara muy atractiva.
Vampiro.
Entonces se ganó el apodo del ángel. Como mataba gente, dijeron, no puede ser algo bueno.
Entonces el ángel negro. Okay.
El mae confesó haber matado 11 personas a sangre fría. Y yo, okay. El psicópata lo verguea.
Era el Ted Bundy latinoamericano.
Eso, Mari.
Es que igual no lo podía pronunciar. El Ted Bundy latinoamericano.
Bundy.
Ok, sí. Era
como eso. Cat Bundy.
Chao.
No es como Cat Bundy.
No, pero está bien. Buen intento.
Ay, que... No creo, ¿verdad? Ahora, que Cat tenga su apellido. Mientras
yo investigaba la vara, había un mae. Había dos maes que yo dije, jue puta, ya con esto nos verguearon. O sea, los maes revientan la estadística. Arriba. Porque hay uno que se llama... Luis Alfredo, la bestia, Garavito, y yo fue puta. Con ese apodo, este mae hachudo.
Sí, tiene nombre.
La bestia de los Andes.
140 personas.
Tiene nombre barra brava ese mae.
140 personas, yo, mae, sí, ya. Aquí vamos por un segundo lugar.
La bestia, Garavito.
De hecho, la bestia de los Andes. Abismal. Algo muy particular de lo que fue muy gracioso fue que en el juicio él dijo: yo maté 150 personas. Y le dijeron: ay, ya deje de hablar paja, nadie le creyó. El mae los tuvo que llevar. Enseñarles dónde estaban los cuerpos y encontraron los 139
cadáveres. Está hablando de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes.
El compa
se echó 350.
El mae dijo el número de personas que había matado y la gente es como, no le creemos, niños, lo vamos a sentenciar por los 10 por las 10 personas que le encontramos y el mae los llevó. Imagínese. A donde estaban los cadáveres, como no era mentira, yo sí maté a tanta gente.
Mano, que sí.
Entonces, y recientemente tuvimos otro en Costa Rica. Que el mae no tenía nombre, porque el número de serie del mae era muy bajo, eran 6 víctimas.
El descuartizador, ¿no?
El chupacabra.
Es en el 2000, entre el 2006.
Ajá.
El mae llegaba donde indigentes. Mujeres, les ofrecía dinero. Ajá. Y las mataba.
¿Ven lo que les dije?
El mata indigentas.
Usted debería trabajar en el periódico.
Yeah,
con esos nombres ya, o sea, ya.
La hice, uh-huh. El mata indigentas. Sí, el monstruo de los Andes, la mayoría eran niñas que asesinó. Uh-huh. Si no por decir todas, yo creo.
Lo que yo investigué, sí, la mayoría eran niñas. Pero entonces, sí. Así es como estamos en la escala latinoamericana. Una no mierda. Estamos ni mal ni bien. O sea, nos ganan por raros, por gente que se pone a chupar sangre. Pero nosotros ganamos en víctimas, excepto a los pros.
Y nos ganan en nombres.
A los de la Serie A no les
pero
ganamos.
Pero es que ellos se los dan. Ellos
¿vieron
mismos
la referencia a fútbol, papillos? Cualquiera no, que siempre, dice, yo he escuchado a gente.
Sí, ellos eran como, díganme la bestia, el monstruo de los Andes, díganme. Sí,
pero el no, porque así se le dice antes de que se descubra quién es la persona. Ajá. Y no es como que ellos escriban ahí
pero
en,
por
la,
ejemplo,
en la panza
el
de la víctima,
Zodíaco,
díganme.
Sí, claro, Zodíaco dejaba una carta que algunos, decía, me pueden no decir todos. Zodíaco por si ocupan.
Hay uno en Estados, no me acuerdo.
Por si ocupa algo ahí.
Ocupaba que no le pusieran un nombre estúpido, entonces como, y de paso me dicen Zodíaco, por favor.
Es que eso es lo que pasa, hay algunos que... quieren la fama que les da ser asesinos en serie, entonces hasta dejan cartas o mandan cartas a los medios con sugerencias para los nombres de ellos.
Ah, bueno, así sí. Entonces yo tengo uno.
Quiero ser la viuda negra.
El mío está un poquito extenso, entonces sí que lo podemos dejar de último para que si nos falta tiempo cortar datos innecesarios.
La madre.
Emma, tienes sus asesinos a mano. Es que yo,
¿Qué fue ese alegrón de burro?
Que decían, dicen que para estos maes, como el éxtasis, es cuando ya cometen el homicidio como tal.
¿El éxtasis la droga o la sensación?
La sensación.
Ah, ok.
Que es como ya el momento catártico de la vara.
Ajá.
Que es cuando ya culminan eso y se sienten de importantes. Y tienen como una especie de sentimiento de ser omnipotentes.
Uh-huh. Sí, también la mayoría va mucho con tener el control de la situación.
Exacto, entonces por eso es que dejan los mensajes y todo eso.
Generalmente es gente que durante su niñez o adolescencia sufrió de maltratos, abusos, tanto físicos como sexuales en la mayoría. Y es gente que nunca tuvo control de su vida. Entonces, por medio de los asesinatos, ellos tienen la sensación de control.
La ilusión del
que,
control.
Que es lo que los excita. Y los impulsa a seguir haciendo lo que hacen.
Uh-huh. Eso me cae un poco mal. Cuando ponen noticias de psicópatas o gente que ha matado a un montón de gente, inmediatamente salen reportajes de qué vivió este psicópata de niño. Lo maltrataba el papá, le pegaba a la mamá, lo insultaban, le hacían bullying. Que es como, madre, tenga un poquito lástima de él. Es como, madre, es innecesario.
Como para humanizar al madre.
Ajá, es como, vean, era un humano igual que ustedes, pero le pegaron mucho.
Yo siento que a veces es necesario porque también hay, en cierta forma, hay que humanizarlos para que la gente no, o sea, vea que
que prácticamente
cualquiera puede ser un asesino en serie, se puede crear un asesino en serie.
Y que el kinder es importante.
En
la crianza de los niños es importante.
En un reportaje, no me acuerdo si fue el director de la CIA o del FBI, el MAE dijo que un número conservador de asesinos en serie que estén activos y que no han sido atrapados en Estados Unidos es 35 al año.
Entonces, pues es que igual Estados Unidos, sí, con el número de gente que tiene.
Sí, claro. Pero sí.
Pero, bueno, para ir aterrizando en lo que estaba diciendo Emma, siento que también es necesario como dar toda esa información a la gente para que también tomen un poco de conciencia de respecto a la crianza de los niños y demás. O sea, obviamente, usted le pasa pegando a su chamaco porque hace cualquier estupidez y eso va a dejar secuelas. Tal vez no lo conviertan en asesino en serie, pero no sé, más puede ser alguna vara. O sea, definitivamente es una huella mala en el chiquito cuando sea grande.
Que es una huella buena.
Sí, pero incluso hay reportajes.
Una huella buena sería que usted sea una excelente persona a raíz de que tuvo excelentes papás, entonces tenga una muy buena comunicación y una excelente maestra de preescolar. Estoy buscando trabajo. Voy a meter currículum.
Bueno, hay reportajes que incluso dicen que hay, que es como una especie de como hormona o algo que se trae en el cerebro desde el nacimiento.
Fijo, es que hay un examen psicológico que hay una trifecta de factores que es
trifecta.
Como... ¿Qué?
¿Qué? ¿A la orilla de domingo?
Más, disculpen por tener un vocabulario.
Estoy bien.
Entre ellas, de las que me acuerdo, no sé si me acuerdo de las tres, es incendiar algo, lastimar o torturar animalitos y orinar la cama hasta muy tarde en su vida. Entonces, como que eso.
Orinar animalitos quemados,
El mae, voy. Josué es como, yo voy por el bingo aquí.
Cartón lleno.
Y cartón lleno. No, pero entonces, con esos factores, son parte del diagnóstico. Como que son. O sea, porque tienen una raíz, digamos, orinar la cama hasta tarde en su vida es por una razón de trauma. El torturar animales es por falta de empatía. Y el quemar cosas es por un anhelo de destrucción.
Vamos a hacer en vivo y en directo para todos ustedes una prueba. Vamos a quemar al gato, Elliot.
Vamos a ver a quién le dan ganas de lastimar.
Yo no quiero que entrevisten al gato.
Lo que yo vi en las asesinas que encontré es que todas estaban moviéndose en su mayoría por el dinero. Digamos, las mataviejitos, que son igual.
Entonces a mí nunca me va a atacar una viuda negra.
Eran 5 mujeres que se categorizaron como mataviejitos o hay una que se llama la enfermera de la muerte, y lo que hacían era pues pedirle a los viejitos que les dejaran en el hospicio donde estaban o donde los estaban cuidando, se pasaban la herencia a nombre de ellas y mataban a los viejitos con una inyección de aire, con arsénico. Entonces, muchas de las asesinas que se vieron tienen esa, ese estímulo, por así decirlo. Si se los
culean bien fuerte, el mal le da un infarto.
No, eso no pasó. Mire. Pero muy bien, digamos.
Buen aporte. Pero esa hora huele a jorobo.
Gracias, gracias por el aporte, Elliot.
Con mucho gusto, Maricruz.
Hay dos matabebés entre los...
Así es que eso no se puede culiar.
No, no, eso es un apodo que usan para las mujeres que están en pro del derecho de decisión. Pero no, las matabebés eran personas que cuidaban chiquitos en orfanatos. Y, por ejemplo, Amy Archer Gilligan nada más los dejaba morirse de hambre. Y
como
si,
la madre Teresa.
Y si los madres tenían... ¡Muy bien!
Con Emanuel echándonos a los cristianos encima.
Y
ahora usted los católicos, Josué.
Va, cartón lleno. Vamos.
Y bueno, a ella la descubrieron porque tiraba a los bebés al río. De hecho, ahora estaba pensando, y le hubieran puesto la llorona a ella. En vez de la mata bebés.
O mamá de Aquiles.
También.
Pero Aquiles no se murió.
Ah, sí. Ah, muy bien, Elliot. Otra vez. Un maravilloso aporte.
No, no, yo sí tengo...
Yo estoy leyendo sus notas a ver si me robo.
Yo tengo... O ve, que fuera Elliot. Si se roba varas.
Que fuera Elliot.
Sí, bien. Juana Barraza es como la mata.
No, no, sí tengo...
¿Ustedes saben quién es Jack Kevorkian?
No. ¿No? Sí. Raúl sí.
Pero... Raúl sí, porque es un hombre
no,
culto.
No, se extraña.
Es Dios.
Lo sabe todo.
Sí.
El mae lo que hacía era asistía a gente en que tenía alguna enfermedad terminal, los asistía para que tuvieran un suicidio asistido. Entonces, el mae lo que hacía es como, vea, aquí está este aparato. Usted se lo pone encima y lo llena de monóxido de carbono. Usted se muere. Yo le ayudo a ponérselo, pero usted decide si usted lo enciende. Entonces, mucha gente ya, mae, con cáncer terminal y con mucho sufrimiento, decía, mae, muchas gracias, esto es lo que yo ocupo.
¿Sabe cómo lo hubiera llamado yo? ¿Cómo? Eutanasio.
Sí, eso yo estaba pensando.
El mae con una capa y una en el pecho.
Mae, se lo juro, periódicos de Costa Rica, ustedes ocupan a Josué.
Eutanasio.
No, entonces, esa era
tacho,
mi pregunta.
Tacho,
que porque
tacho, cariño.
El mae está ayudando.
Super eutanasio, man.
El mae está ayudando a esta gente que está en mucho dolor, pero tiene un modus operandi consistente, con una población consistente. Entonces, técnicamente el mae es un asesino en serie.
No, porque está escoliosis. Es como, es un trabajo para eutanasio, man.
Tacho.
Yo vi partes.
Hay una película con Al Pacino muy buena, nos acaba de decir producción. Muchas gracias.
El mae pintaba cuadros bien, bien creepy.
Pero, digamos, ahí no lo veo tan así porque es como, por decir así, la película de Saw, que el mae les crea todo este...
¡Qué puto!
¡Por supuesto que se parece a eso!
El mae los mete en todo este ambiente donde le dice, bueno, si usted no hace nada, se va a morir. O sea, al contrario, si usted para salvarse tiene que hacer esto, pero si no, se podría morir.
Para salvarse tiene que cortarse,
o sea, la persona,
el pie.
Le está dando una opción a la
lo
gente.
Lo mismo que morirse de eutanasia.
Le está dando...
Lo mismo. Uno con otro. O sea, uno con otro se parece.
Yo me refiero a que no es un asesino en serie.
¿Usted orinó la cama hasta muy tarde en su vida?
No.
¿Usted ha torturado animalitos?
No, nunca.
No, y José es como la... De aquí, yo apostaría que José es la última persona en matar a alguien.
¿Cuál es la primera?
¿Quién propuso el tema?
Violento.
José.
¿Quiere ser la primera usted?
Femicidio.
No, pero usted sabe que los maes...
Pues para, ¿verdad?
Yo, chiquillos, maes, eso nosotros eso, no lo fomentamos jamás.
Sí, eso y me sentí rarísimo inmediatamente. No.
Juguemos que lo editamos y
sí,
todo,
sí.
Porque no, eso no es
como así. Los asesinos en serie se parecen más a Josué porque son súper calmados.
¿Verdad?
Sí.
Gracias, Emanuel. Gracias por creer en mí.
Sí, porque él les va soltando como ciertas dosis de ira.
En cambio, yo me lo guardo.
¿Ciertas dosis? Amor, me acaba de decir que si quiero que me mate.
No, yo...
¿Cuáles dosis?
Pero,
eso fue todo.
O sea, yo creo que...
Ya es, ahora yo
pero le dio la opción de que si quería.
Ajá. Y no solo eso. Yo lo dije, inmediatamente me sentí feliz.
Creo que mejor esto no lo publicamos.
Josué no. Josué me miente a la cara.
De hecho, teníamos un episodio ahí de reserva.
Josué me miente a la cara porque yo sé que él ha torturado animalitos.
Nunca jamás en la vida.
A Sandy una vez le cortó las uñas mucho.
Sí, pero
y sangró.
Sin querer, y obviamente fue sin querer.
Sin querer, entre
comillas.
Porque
ya tenía las uñas negras. Entonces,
¿a mamá? ¿Quién es el que vemos regañando al gato siempre?
Y siempre quería meter un pichazo.
Perdón, ¿cuántas veces has visto a ese gato jalarse una torta?
Nunca.
Ah, porque los regaños funcionan.
Está a punto de, en realidad. Ma, yo quiero hablar de Jack el Destripador.
Emanuel, es como ya sí, me tienen harto.
Gracias, amor.
¡Biri! Ma, lo grité en el micrófono, sorry.
Sí. ¡Biri! La gente... Emma, continúe.
Jack, no me hagas levantarme. Jack el Destripador es ajá. uno de los asesinos en serie más famosos que Jay nunca fueron...
descubiertos.
Nunca se supo quiénes eran.
Así es cierta, ¿verdad?
Hay una película con Mariano Johnny Depp.
De hecho,
Mariano Figueres ahí.
Hace relativamente poco revisaron como una especie de tela que es, se llama chándal, creo que es, que tenía ADN, que lo revisaron con la tecnología ahorita y apuntó como a uno de los principales sospechosos, que es Aaron
Chabelo.
Kuminsky, que era un barbero
de Chabelo
de esa época.
Ajá.
Entonces eso es como lo único que se tiene de Jack, el más que mataba a prostitutas y las...
Marito, ya me siento feo, ¿me perdona?
Claro, él gracias. Estaba bromeando.
Es que no, no, yo sí me siento feo de haber dicho eso.
Y quiero ir al otro
sí
lado
fue
de la
feo,
moneda.
Está sí. bien.
Quiero ir al otro lado de la moneda, que es al mae que asesinaron en la silla eléctrica por supuestamente haber matado a dos niñas y que al parecer todo apunta a que era inocente. Que era George Stinney, que era un niño negro de 14 años. Que habían dos chiquitas blancas de 7 y 11 años, si no me equivoco.
Ajá.
Que se adentraron como en la comunidad negra, que estaba uh-huh. que eran como pueblos separados. En ese momento estaba la vara racial súper fuerte.
Como el Pentágono.
El danza las sedes.
Exactamente. Entonces, las carajillas entraron ahí buscando flores. Se toparon con George Stinney, el carajillo. Y el madre le dijo dónde encontrarlas. Luego, las chiquitas no aparecieron. Hasta como un día después... que las encontraron muertas.
Uf.
Apaleadas con un trozo de madera. Entonces, empezaron a interrogar a todo el mundo. Y George Stinney, todo humilde, dijo, ah, sí, yo las vi. Oh. Y yo les dije que fueran a buscar las flores por allá.
Ah, sí, asesino.
Entonces, toda la comunidad blanca fue, ah, aquí está. Tenía que ser.
No.
Lo agarraron.
Mae, qué hecho verga.
No, pero lo fue agarraron. La comunidad, sí. No Emma.
Sí, 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 yo
exacto,
sé, pero...
porque la vara, la
chiquillos,
vara...
Chiquillos, perdónennos por este capítulo.
No, mae, creo sí, que, ya me está deprimiendo.
No creo que hayan dicho tenía que ser, pero...
Realmente sí, porque lo sentenciaron, lo metieron a la cárcel, lo alejaron de toda la familia, le hicieron una... Además, cuentan que le ofrecieron un helado a los policías... Y luego hicieron un testimonio donde el madre decía que él las
había... Que pollo frito.
Que las...
Wow,
que las había asesinado. Wow. Pero nunca hubo como algo escrito de esa declaración.
Ajá.
Y el madre lo terminaron ejecutando en la silla eléctrica.
Qué hecho verga.
Con 14 años fue el mae más joven en morir en la silla eléctrica. De hecho, no le alcanzaba. Entonces usaron un libro para que pudiera alcanzar a la chuchita de la silla eléctrica.
Super conocimiento triste. Es poder.
Exactamente.
Es poder no, llegar a la parte de arriba de la silla.
¡Oh!
Pucha. Pero sí, fue como el carajillo joven más juzgado. Y
no será el carajillo juzgado más joven.
Sí, exactamente. No, y también juzgado por la comunidad.
Buena
blanca.
Sintaxis ahí, Emanuel.
Y se murió.
Emma está aprendiendo un pinchazo en este episodio: matemáticas, sí. Sintaxis.
Y eso. Y actualmente retomaron la investigación del MAE y declararon que efectivamente el MAE era súper inocente.
No digas, eso lo puedo decir yo desde aquí sin un título de leyes, ¿verdad?
Pudo haber sido.
MAE, es que, ¿qué detective es más mierda, MAE?
Es que no
nada
era,
más lo querían.
No
y obviamente fue un crimen
hecho,
racial y obviamente lo querían juzgar.
Al MAE lo pusieron, como abogado defensor del MAE, pusieron a un mopsito que se estaba tirando en las elecciones
municipales.
Pusieron a Juan Diego Castro.
Dicen
y
que
le pegó
a
la mamá.
Sí, sí, el defendiente era la mamá y el abogado era Juan Diego.
El defendente.
Gracias, gracias.
Entonces, le pusieron
a mamá aprendiendo
ese libro, miel.
Que estaba en plena campaña política porque obviamente un mae que está buscando votos no va a defender al negro.
Ajá.
De la comunidad por el cual quiere que voten. Entonces, fue todo súper turbio y mataron al negrillo ahí nada más por... Porque sí.
Mm. Solo por zapazo.
Desde acá un saludo a George Stinney, donde quiera que nos escuche.
Allá en el que es polvo de estrellas.
Hay una película
ahora.
De esa ahora.
Fijo.
¿En serio?
Fijo. Ay, de fijo tenían que haber hecho.
Creo que hay una foto de la ejecución.
Sí, pero hay una.
Nos acaba de decir Raúl que hay pedazos de eso en Green Minet.
Es directo.
The Green Mile. Mile.
Es directamente de una película que es basada en él completamente. No sé cómo se llama, Raúl.
Ya Raúl ya nos dice.
Ya pero producción nos yo creo,
no sé si son, las fotos son de la película o de la ejecución del mae, pero me parece haber visto la foto de un chiquito.
Ah, no, es la película. Negro.
Sí, es de la película, pero ahí no dice una foto de esa calidad.
Sí, digamos, eso fue como en 1800.
Ah, creo. Sí, no, ni siquiera había foto digital.
No, y por eso había comunidad.
1800, inicios de
1900. Por eso había comunidad.
Finales de los 2000.
Comunidad negra y comunidad blanca, digamos. O sea, que todavía sí, sí. En algunos estados se da, pero pues ya no es tan bien visto.
No es enmarcado. Bueno,
ya no que, es ilegal, por lo menos.
Yo creo que en lugares como acá no se tanto, ahora es ilegal. Pero...
No, no, es que antes era ilegal.
Ya es como en Estados Unidos, es, la hora racial está súper latente.
Uh-huh. Ah, sí. De hecho, como que de una época, apenas que otro, si no me equivoco, cuando salió Obama, que hubo todo un burumbum porque habían no matado Obama. Como a...
Burum, boom.
Cinco negros por correr, digamos, o sea, como que la policía había decidido nada más disparar primero y preguntar después.
Es que, o sea, no sé si vamos a entrar en esto, pero así es parte del entrenamiento de la policía. Yo vi un documental donde...
Pero a los pies o algo así, digamos, lo correcto sería, sea, como que usted...
A lo más pone... Vamos a usar a Josué de ejemplo, venga, Josué.
No, yo no creo que me valen. No.
Entonces, usted está así... Y está con otra persona y vamos a dispararnos. Entonces, digamos, como usted llega donde un sospechoso... No, usted es el policía, usted llega donde un sospechoso. No, o sea, sin desenfundar la pistola y usted llega a preguntar algo.
Yo soy el policía.
¡Pa!
Ok.
Entonces, así los entrenan, mae. Es parte del entrenamiento de los maes que es como, mae, dispare primero porque su vida está en riesgo.
Como, señor, ¿usted sabe dónde queda? ¡Ah! ¡Pa!
Entonces, mae, el entrevistador se pone a hacer este entrenamiento
muchacho,
con el mae.
¿Qué era, pa?
Y se ponen a hacer eso. Mae, y es parte del condicionamiento de los maes de, mae, mi vida está en riesgo, si yo me pongo a hacerle muchas preguntas a alguien, me van a balear.
Pero es parte, sí, bueno.
Me va matando a todo mundo.
Es parte del
Don Juan, ¿cómo
digamos, sí se despertó mucho el racismo.
Claro.
Que fue un aporte muy importante que quedara Trump, de hecho.
De hecho, el simple hecho de poder decir, está grabado, papi, es un derecho.
Está grabado, papi.
Sí, tiene.
O sea, también graban al mae haciendo el crimen, pero...
Y el ridículo la mayoría de veces, sí. Digamos. Pues siempre gente haciendo el ridículo demasiado. ¿Mi asesino en serie o tienen más asesinos en serie? Mi asesino en serie es un famoso asesino en serie. El cual sirvió de inspiración a Stephen King para la elaboración del libro It. Entonces estamos hablando de Pogo, el payaso asesino. Entonces, probablemente ya han visto fotografías de él, más hace poco que salió It. Entonces, por ahí empezaron a circular también las historias de Pogo y demás.
Como gordo pero, malo, pero en versión mala.
Gordo
peor.
Gordo malísimo. Gordo malísimo. Gordo malo. Digo, Pogo era un estadounidense de nombre John Wayne Gacy. El cual es una persona, era un ciudadano modelo según sus vecinos, era una persona que siempre estaba ahí para ayudar, iba a los hospitales a hacer trucos de magia a los niños y demás con su traje de payaso que es bien creepy. Él nació en marzo del 42 en Chicago. Los primeros años de John fueron un poco difíciles porque sufrió muchísimo abuso en su casa por parte de su papá, que era además de borracho y era violento. Él maltrataba muchísimo a sus hermanas, a su mamá y obviamente a él. De hecho, le acostumbraba siempre a tratarlo mal y decirle que era una mariquita, que era mujercita, estúpido, mamitas y demás.
¿Cómo usted? Todo eso.
Más siempre subió.
La historia.
Siempre tuvo como ese abuso en casa. Más adelante, como a los 11 años aproximadamente, él sufrió un abuso sexual por parte de un amigo de la familia. Entonces ya, y las cosas desde que estaban mal, ¿verdad? Terminaron de irle peor. Pero la vida no se iba a detener ahí con John Gacy. Porque el mae iba a tener un accidente. Pero aún hay más. Como la vida dijo, bueno, ya lo maltrataron, ya lo violaron, vamos a darle algo físico peor. Entonces,
ser payaso.
El mae sufrió un accidente. Golpeándose la cabeza. Y eso le provocó un coágulo en el cerebro, el cual fue detectado hasta los 16 años. O sea, hubo un lapso como de 5 años que el mae tuvo ese coágulo ahí y nadie sabía.
Hijo de puta.
El mae se desmayaba sin razón alguna. Y el Tata lo que decía es como, ay, este playo que se queda dormido. Entonces empezaba a pegarle hasta que se despertara.
Para darle otro coágulo.
Ajá, porque imagino que la solución del mae fue como, ay, este mae se desmayó, peguémosle para que se despierte, ¿verdad?
Que era algo mucho de los hombres de antes, como se jodió el teledí, agarró el pichazo para que se funcione. Sí,
exacto. Y entonces, bueno, el mae pues tuvo todo, obviamente sumado a todo esto, el mae no le iba muy bien en la escuela, en el colegio.
¿De a quién le va a ir bien así, weón?
Es el como... mae, tipo, a raíz de que iba mal en estudios, no podía conseguir trabajo, entonces a los 20 años lo echaron de la casa.
¡Jueputa!
El papá, claramente. Entonces, el mae se fue... el papá lo echó y le dio un pasaje para Las Vegas. Así como, mae, tome, vaya, busque vida.
Ve a ver qué hace.
Exacto. Entonces, ahí el mae trabajó una funeraria unos meses, en el cual se supone que el mae, pues...
aprendió su skill set.
Aprendió la necrofilia.
Uf.
Entonces, por ahí empezó a hacer Y empezó a observar cadáveres, que era el trabajo del mae, a cuidarlos. Uh-huh. Y de ya...
Para que no se despertaran.
Y por custodiar, supongo que el mae entendió cogérselos, ¿verdad? Porque el
mae, ¿se los cogió?
Se cogió a un cadáver.
Bueno, lo agarraron con uno.
No, lo agarraron. El mae cuenta. Después, cuando lo arrestan, que el mae empezó ahí. O sea, cuando el mae cuenta tu historia, el mae cuenta eso.
Uf.
El mae ya está hueso, porque dice que el mae está desesperado porque no puede entrar en amistad con nadie, le iba mal con las novias. Entonces, básicamente, el mae decidió...
Si tiene un pulso, el mae no lo logra.
Sí, el mae decidió hacerse comediante de stand-up.
¿Yo qué?
¡Ey, se parece el guasón!
No, el mae se volvió a Chicago para estar cerca de la mamá y de las hermanas. Y ahí el mae pues puso una empresa, no sé cómo, putas. Ah, no, mentira. El mae entró al Northwestern Business College en Chicago.
¿Cómo? ¿Si no se graduó el
prueba colegio? Faro, papá. Que no se sabe cómo, pero el mae
se metió.
Sí, el mae entró y se graduó. Entonces el mae pues consiguió un empleo en la fábrica de zapatos y se mudó a Springfield en Illinois, donde conoció a una gringa ahí.
¿A dónde?
En Springfield,
oiga la
en
vara.
Illinois. Entonces la madre se casó
se
con una gringa.
Se llamaba Lisa Simpson.
El madre se estabilizó. Tuvo una hija.
¿Se imaginan qué güey hizo ser la hija de ese madre?
Sí,
que
tuvo una
verga,
hija.
Madre.
Tuvo una hija. El madre, la gringa con la que se casó. No, esa es otra gringa. Es la misma gringa. Vamos a ver. No, esa es la misma gringa, mentira. La gringa es hija. ¿Cuánto llevamos?
Una hora
ya, la puta madre. Voy a cortar esta mierda.
Un pichazo, porque ustedes no se dieron cuenta, pero Josué hizo un scroll y traía
sí, playos, yo
traía la
dije,
biografía,
¿verdad?
En tres volúmenes de este mae.
Muchas
yo
cosas
se los
que
dije.
No vamos a ver, ¿verdad?
Yo se los dije.
Sí, pero entonces, la hija era muy importante.
La gringa era era hija de un mae que tenía una franquicia de KFC. Entonces el mae empezó a trabajar ahí y en KFC lo empezaron a denunciar porque al parecer al mae le gustaba, le echaba el cuento a los chamacos que freían el pollo.
Varas.
Entonces seguro el mae se acercaba así como, ¿usted sabe cómo se fría el pollito?
Quiere polla.
Entonces el mae, uno de los trabajadores lo denunció.
Son esos chistes.
De tío, claro, ¿cómo que no? De Weisy. Y, pues puta mae, ¿cómo se llama una hora? Yo estaba todo emocionado con la historia que
había
escrito,
se ve,
malditos,
se ve.
Ustedes
mae,
saben que él aparece en American Horror Story.
Sí.
En la cuarta temporada. De hecho, en American Horror Story hacen mención de un montón de asesinos en serie. En el hotel hay como una reunión de asesinos en serie.
Y ahí está.
El club de fans.
En...
ajá.
Quiero hacer un
y el
paréntesis.
Club de comedias
y el maquillaje
el Joker
de Joker es similar al de Pogo.
No, se llama.
No, el maquillaje que usa el Joker.
Uh-huh. El club de comedias se llama Pogos.
Uh-huh.
Y...
sí.
Quiero hacer un paréntesis. La película de George Tini se llama Carolina Skeletons. Y es famosa por ser patrocinada por Franco Hidromiel. La hidromiel que nos patrocina el podcast.
Si se gracias quiere pegar la fiesta, échele miel.
¿Y qué pasó con Pogo?
El mae trabajó como gerente en ese KFC y ahí fue donde lo denunciaron. Lo encontraron culpable y lo sentenciaron a 10 años de cárcel.
¿Lo encontraron culpable de qué?
De acoso.
De abusar de menores.
De
es que el mae que lo denunció dijo que el mae le... sí, como ellos confiaban en el mae muchísimo porque era un mae de tuanis, el mae le dijo, vea, le voy a enseñar un truco de magia. Entonces el mae se fue para que le enseñara el truco de magia y de ahí lo abusó sexualmente. El
le dijo, si usted se agarra los tobillos, yo desaparezco esta vara.
Esta vara. Y se le desapareció en las
nalgas. Por supuesto que sí. Y se divertirán, pa, pa, pa.
Creo que mejor vamos cerrando.
No, pero él no había matado a nadie.
Vamos por la mitad de la historia apenas, Emanuel.
Sí, el problema es que ahí Pogo no había matado a nadie. Solo había violado.
Después de esos 10 años en la cárcel, el papá de Pogo se murió. Y el mae pidió permiso para irlo a ver. Y después el tribunal dijo, ¿sabe que este mae se ha portado muy bien? Mejor déjenlo libre de una vez.
¿Qué?
De hecho, cuando el mae salió fue todo, cuando fundó la fábrica de chicles.
Estaba solo por un abuso sexual, nada más.
Que es Pogo.
Y 10 años y ya, bueno.
Qué malo.
Entonces,
por dicha no suena tanto, digamos.
El mae como que lo liberaron. Entonces ya se volvió, creó su propia fábrica que era como de mantenimiento.
¡Chicles!
¿Cómo se dice? De mantenimiento, de en Estados Unidos es muy común, los más grandes.
De esposos de alquiler.
Sí.
Sigamos.
Sí, una empresa de esposos de alquiler.
Ah, maridos.
Sí, maridos de alquiler. Obviamente, bueno, el maestro, la esposa anterior lo dejó, porque además de eso la vida sexual era una mierda para los maestros, nunca cogían, dice que el maestro se le paraba.
Sí, porque no
porque eso no era lo que le gustaba, ajá. Entonces, siempre se le tildó como de gay al mae, pero el mae siempre lo negó. Pues es que no. Sin embargo, había mucha porno infantil que se encontró. Bueno, mucho porno gay, más bien, perdón, que se le encontraba al mae. Vamos a ver por ahí en qué saltamos.
Ya termina esta hora, ya.
Vale, José.
Mae, putas, ustedes son ahuevados.
Bueno, y en culto, la sexta temporada de American Horror Story.
Vamos a hacer un análisis mejor.
Hablan de, ¿verdad? De los asesinatos que se dan. Pero, bueno, esos no fueron como de un asesino en serie, sino como una masa, no, una ola de asesinatos de personas de color y latinos. Porque, ¿verdad? Era la población cuando se revive eso en los Estados Unidos.
Y lleguemos como a la conclusión, obviando toda esta parte aburrida que nos contó Josué.
Estuvo buenísimo.
¿A cuántos mató? Lo sentenciaron, fue a la cárcel, murió. ¿De qué
¿Cuál
murió?
Era su modus operandi?
Ya, ok, digamos, ahora sí, el mae
creó su propio... Sí, lo que lo hace ser un asesino en serie,
pero el mae, su fábrica, su empresa de maridos de alquiler le pegó mucho. Entonces el mae hacía demasiada plata. Empezó el mae a contratar jóvenes, carajillos. Obviamente les daba con la excusa de tengo esta empresa, traen conmigo.
No me importa cuando mató.
Con eso mató a 33 jóvenes.
Gracias.
33 jóvenes, los cuales enterraba debajo de su casa.
Hijo de puta.
En un espacio que había ahí para debajo de la choza.
Lo encontraron.
El mae era muy buen ciudadano, como les contaba. El mae empezó a hacer fiestas en la choza.
Además, se le está bajando el azúcar.
¿Cómo lo descubrieron?
No me importa, lo encontraron.
Ya, voy a aterrizar a cómo lo agarraron.
Sí, sí.
Entonces, el mae organizaba estas fiestas, esas barbacoas, entonces donde abundaba la comida, las risas y el olor a putrefacción.
Nos vale.
Porque los maes estaban abajo. Y, bueno, en resumen, mae, la policía llegó a la puta choza, le olió a muerto. Y dijeron, buscaron una orden de cateo, encontraron todos los cuerpos, lo arrestaron, lo sentenciaron a 12 sentencias de muerte y como 23 cadenas perpetuas y lo mataron de una inyección legal.
Legal.
De una inyección.
Era legal.
Toda la historia.
Legalmente.
Al final.
Porque me presionan y no me dejaron terminar todo. Esa
es la
malditos,
los
odio.
De Josué de su vida, man.
Qué vacilón que se disfrazara. Digamos, yo siempre pensé que una persona se disfrazaba de payaso para matar chiquitos.
Después, ¿por qué la gente se vuelve a asesinar en serie, malditos?
Tome, se la ganó, Emma, se la ganó. Se la ganó.
Entonces así, termina hijo de puta programa. Ya, chao, buenas noches.
¿Cuál es la caja de bateo?
Nada, mae. Los vecinos. Nada, mae, no va a pasar
listo,
nada.
Ya.
Vamos a batear de vecinos en serie.
No, para batear,
sí, mi caja de bateo es que Josué va a aprender a contar historias mejor. Obviando cosas que no nos interesan.
Mi caja de bateo.
Perdón por traer una historia completa.
Es que nació en una ciudad, en una cama.
Mae, ¿qué fue? ¿Que Manuel dejó los frijoles encendidos?
Yo no sé qué
apura. A mí sí me gustó la historia de Josué.
Sí, Manuel, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree usted?
Me cae mal.
Solo porque es payaso y usted también.
Eso es, le tocamos a los payasitos. Entonces ya Emma dijo, a mí los payasos no me los tocan.
Saluda ahí
usted,
a toda
¿usted
la
se imagina que los pirulos sean unos asesinos en serie?
Uy, qué bueno.
Uy,
mae,
esa es mi caja de bateo.
No, esa no, es la no, mía, como mierda.
Bueno, Pepe Picaporte.
Un saludo a Pepito. Que no
sí, qué divertido. La primera vez que lo vi me perturbó mucho, pero ya después tenía que seguir yendo porque es demasiado divertido.
Pero bueno, vayamos a los saludos. Yo quiero enviar un saludo muy especial a la comunidad clown de este país, que los quiero mucho. Y ojalá nunca maten a nadie porque... Emanuel, porque sería muy feo.
Porque no me hacen más malabares con esto.
Un abrazo a Ali y a Ezequiel, que están cumpliendo 10 años de estar
hoy o hace 3 semanas.
Que hace 20 minutos cuando José empezó a hablar, dijo, ya dejaron de escuchar esto.
Hace rato, sí, perdón, hace 3 semanas, pero un abrazo.
Si no maten a nadie.
Es un viaje en el tiempo este podcast.
Un saludo para todos los que se quedaron después de que José empezó a hablar.
¡Qué necio!
Que la gente sí quería escuchar.
Debe ser como 3 personas.
Era muy emocionante la historia.
Bueno, emocionante, no.
Es más, ya quiero mi número de voz para la próxima semana.
Es para el episodio que más he venido preparado, digamos.
Bueno, no parece porque me copió mi home run.
Mente, man,
bueno,
yo no tenía chiquis, ni el teléfono ya.
Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Franco Hidromiel y a Los Cuchillos por todavía creer en nuestro proyecto.
Y a la productora.
Y a la productora
4 Plus.
Ajá, 4 Plus Films. De Raúl.
Es que a mí se me enreda siempre con la banda Plus 44 y yo, ¿cuántos
sí,
cuatros?
Yo, a la productora de Raúl. Que nos...
Y recordar que todavía está la rifa de una recarga Movistar, nuestro patrocinador oficial.
Creo que esta semana voy a conseguir hidromiel. Voy a sacrificarme para traer hidromiel para rifar.